A partir de este minuto, lo que pasa, lo que pasó y lo que queremos que ocurra, contala como quieras, hasta las 7.
Usted va a pagar y empacar a cada lágrima rotada, desde mi quemar. A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Y el enemigo ingresa por Wi-Fi. Hoy el enemigo es intangible. Vos estás tranquilo en casa porque tu hijo está jugando un juego, pero en realidad tu hijo puede estar en un boliche las 24 horas. La Argentina es el país en el cual no solamente las niñas y los niños acceden de manera más prematura a su primer teléfono propio, sino es el país donde están más tiempo conectados. El mundo adulto le estaría entregando las llaves de un auto a las niñas y a los niños, solo que lo que estamos observando es que quien debería ser el piloto hoy es el copiloto. El mundo adulto es copiloto de la vida digital de sus hijos. De 100 niños, cuando les preguntamos, ¿les propusieron ser sus novios en plataformas como Minecraft, Free Fire, Roblox? De cada 100, 90 levantan la mano. El dato nos arroja 7 de cada 10, pero en realidad en las escuelas estamos viendo que 9 de cada 10 chicos levantan la mano. ¿Esa es la vinculación o recién ahí un niño se da cuenta que estuvo en contacto con un pedófilo? La inteligencia artificial viene a suprimir este proceso. Hoy un pedófilo puede crear de cero la imagen de desnudez de cualquier niña, niño, adolescente, mostrársela, decirle, esta sos vos, este sos vos. Si no me mandas fotos como esta, la que tengo en mi poder se la voy a compartir a tu familia, a tus amigos del colegio. La ficción moldea la percepción social y construye sentido común. De eso estoy completamente convencido. Y cuando lo hace desde la desinformación, puede generar más confusión que certeza, como es el caso de Atrapados. Nuestra organización tiene 11 años de vida institucional. En estos 11 años, tal vez una de las banderas más fuertes que hemos levantado es justamente la de erradicar ese mecanismo negligente en las familias. Y vemos que aparece una serie que se viraliza en todo lado y que implícitamente o inconscientemente, tal vez por la falta de información o de herramientas o de especificidad, induce o podría inducir, o un adulto se podría haber reflejado en ese accionar para poder atrapar al pedófilo que está acosando a su hija.
¿Qué deberías hacer, digo yo?
En primer lugar, no hay que hacer esto. No hay que hacerse pasar por nuestros hijos, por nuestras hijas víctimas. No hay que bloquear a los perfiles. Este es el otro dato que estamos viendo como recurrente en la familia argentina. Bloquear el perfil.
Hay que denunciarlo. Hay que bloquear.
Claro, porque bloquear el perfil, primero que podrías perder la prueba. Vos, desde el momento que denunciás este delito, tenés que aportar el dispositivo móvil, se realiza lo que se denomina una copia forense de toda la documental, toda la prueba, la evidencia del dispositivo, para que la justicia realice una pericia. La justicia debe hacer una pericia y empieza la investigación, empieza el proceso judicial. Esto es activar el proceso judicial y a partir de ahí el posicionamiento del acompañamiento familiar.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el refugio. Usted que inventó ese estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted,
muy buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo han comenzado esta fresca mañanita de miércoles 28 de mayo de 2025? Aquí estamos nosotros, también con el mismo fresquete que están ustedes, comenzando este día. Nos habían anunciado ya que íbamos a tener fresco, y de hecho esto es así, porque la lluvia fue incesante, y dicen que va a seguir inestable durante todo este miércoles, y anticipan ola polar. Atención, anticipan ola polar para nuestra región. Bueno, en principio les voy contando que a esta hora de la mañana yo pensé que iba a estar más fresco todavía, por suerte no tanto, capaz que incluso baje un poquito la temperatura en la próxima hora o dos horas, pero a esta hora de la mañana la temperatura es de 12 grados con 8 décimas, hay llovizna, sobre nuestra ciudad de Posadas, la humedad del 98%, la presión 997.7 hectopascales, los vientos soplan del sudeste a 26 kilómetros por hora, la visibilidad está escasa, y para este miércoles se espera una máxima de 14 grados, es decir que va a bajar un poquito la temperatura. Acuérdense lo que les digo, lloviznas durante toda esta jornada, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Mientras tanto, desde aquí, desde la Dirección General de Alerta Temprana, están señalando que se prevé para las próximas horas que se mantenga el tiempo inestable, muy húmedo y frío en Misiones. Se esperan tormentas, se esperaban tormentas para esta madrugada de miércoles, continuarán las lluvias y lloviznas hasta esta noche. El acumulado de precipitaciones sería mayor para la zona norte. Se sentirán las ráfagas de aire frío fuertes a muy fuertes en toda la provincia. Las marcas térmicas irán en descenso, por la madrugada se restringirían las temperaturas máximas y por la noche las más bajas. En San Pedro se esperan 3 grados centígrados de temperatura, de sensación térmica. Mañana jueves se va a caracterizar por un marcado descenso de las temperaturas. Va a amanecer frío y a lo largo del día las temperaturas no subirán significativamente, apenas templado por la tarde. El arribo de la masa de aire frío en combinación con alta humedad en la atmósfera va a resultar en cielos con abundante nubosidad. No se descarta la ocurrencia de algunas lloviznas en distintos puntos de la provincia. Y los vientos predominantes serán del sur, con riesgos de heladas agronómicas al amanecer. Atención con esto. En Bernardo de Irigoyen se espera sensación térmica de 0 grados, según anticiparon desde el organismo dependiente del Ministerio de Ecología de nuestra provincia.
Mándalo, dijo, está dicho, es mi visión. No, toda mi gente hoy anda.
Bueno, y de hecho, el mal tiempo de ayer, ¿qué día que fue ayer? Les digo, compartimos la mañanita temprano, después al mediodía, en la mañana ya había llovido, ¿se acuerdan que nos quedamos sin luz un rato? Y después tuvimos una tarde importante en relámpagos, truenos, rayos. Bueno, el mal tiempo ese complicó los vuelos a Misiones, eran los que venían hacia Misiones, en especial los que llegaban al Aeropuerto Internacional General San Martín de Posadas. El vuelo de Aerolíneas Argentinas, AR-1762, tardó 1 hora 59 y llegó tarde. Tuvo que intentar dos veces el aterrizaje hasta poder bajar en Posadas. Hay que agarrar un quickie ahí. En el primer momento tuvo que hacer un escape de emergencia y en el segundo intento pudo aterrizar en Posadas. El vuelo de regreso a Buenos Aires tuvo 1 hora y media de demora. Mientras que el vuelo de Flybondi tardó 2 horas con 17 minutos y el regreso tuvo 40 minutos de retrasos. El otro vuelo de Flybondi que venía de Buenos Aires tardó 2 horas 55 y dio dos vueltas a la ciudad. Y como no pudo bajar, se volvió a Buenos Aires ayer, Fíjense esto. Por ahora los vuelos nocturnos están en hora, decían, pero se les solicitaba a los pasajeros que hagan las consultas, Bueno, otro vuelo de Flybondi canceló su vuelo de Iguazú Aeroparque. Y también fue cancelado otro vuelo de Ezeiza a Iguazú, que tenía que salir a las 8 ayer y fue cancelado, mientras que otro vuelo de Jetmar de Iguazú Aeroparque salió con 1 hora de atraso.
¿Cómo voy a reír el día de venir antes de lo que usted piensa?
Bueno, por lo pronto abrigarse, gente, no dejarse estar, abrigarse, porque va a seguir este tiempo inestable, y les decía recién que anticipan una ola polar. Desde el mediodía, ya ayer hubo muchas precipitaciones y bueno, para el día de hoy, fundamentalmente este día de hoy va a estar caracterizado por el frío que se está viniendo, así que es frío, lluvia, torta frita, reviro, mate cocido, me está gustando. Bueno, se conoció ayer un informe de la Fundación Mediterránea. Bueno, ustedes saben que la Fundación Mediterránea es escuela de los economistas liberales en nuestro país, ¿no? Bueno, lo cierto es que desde hace semanas, esperen un poquito que se me está yendo acá la información. Este informe de la Fundación Mediterránea habla de que es de lo caro que es el noreste argentino frente a Paraguay y al sur de Brasil. Una comparación regional de precios revela que el nordeste argentino es la zona más cara para comprar productos esenciales de la canasta alimentaria entre los países del Mercosur. En contraste, los mismos productos cuestan notablemente menos en el sur de Brasil y especialmente en Paraguay, donde muchos alimentos llegan a valer la mitad o incluso menos que en supermercados argentinos. Sí, es lo que la Fundación Mediterránea debería saber, que no nos está contando nada nuevo. Bueno, según un relevamiento reciente que toma como referencia 20 productos básicos, entre ellos carnes, lácteos, frutas, verduras, bebidas y cigarrillos, los consumidores del NEA pagan sistemáticamente más caro en casi todos los rubros. Por ejemplo, un litro de leche regular cuesta en promedio 1.400 pesos en el NEA, mientras que en el sur de Brasil ronda los 1.000 pesos y en Paraguay 998 pesos. El pan blanco fresco de medio kilo, que en la región argentina llega a los 2.300 pesos, tiene un valor de 1.400 en Brasil y solo 848 en Paraguay. Así siguen unos cuantos, ¿eh? Por ejemplo, el arroz blanco. El arroz blanco en el sur de Brasil está a 1.400 pesos, en Paraguay 1.038 pesos y el promedio aquí en nuestra región 2.500 pesos. Miren si nos vamos a ir a comprar al otro lado. Después tenemos, por ejemplo, los quesos. En el sur de Brasil está queso 9.200 pesos, en Paraguay 6.900, mientras que en la Argentina, en la región NEA, 10.900 pesos. Bueno, no hablemos del pollo, que en nuestra región está alrededor de 9.200 pesos el kilo, mientras que en Brasil está 5.087 y en Paraguay 3.700. ¡Alala! Bueno, ahí está, ¿eh? El patrón se repite con productos de alta rotación, decíamos, como el arroz blanco, los huevos. La docena de huevos, por ejemplo, alcanza acá en nuestra región los 3.700 pesos, mientras que cuesta 2.300 al sur de Brasil y 1.900 en Paraguay. La brecha de precios se vuelve aún más pronunciada en carnes. El kilo de carne de res, por ejemplo, carne de vaca, cuesta 11.900 en supermercados del NEA, mientras que en Brasil promedia los 8.300 y en Paraguay 7.030. En el caso del pollo, la diferencia también es significativa, porque acá en el NEA encontramos el kilo de pollo a 1.180 pesos, mientras que en el sur de Brasil a 5.087 pesos y en Paraguay a 3.700. Bueno, lo único que parece ser que está más caro en los otros países es la botella de vino de gama y media, mientras están 6.200 más o menos en el NEA ese vino de gama y media. En Paraguay alcanza los 6.400 y en el sur de Brasil se puede comprar hasta 9.400 pesos. El vino es lo único que sale más caro en los otros países. Bueno, ahí está, ¿no? Un dato simbólico pero relevante para el consumo cotidiano dice que una caja de cigarrillos cuesta 4.300 pesos en la región NEA, mientras que en el Brasil se consigue por 2.400 y en Paraguay 1.661.
Inventó el inventar toda la oscuridad. Usted inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted.
Bueno, sería inminente un paro de camioneros por imposibilidad de tramitar licencias. Atención con esto, desde hace semanas, trabajadores del transporte de cargas en Misiones enfrentan un vacío legal que amenaza con paralizar la actividad. Tras la derogación de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional, quiero decirlo bien, por parte del Gobierno Nacional, las provincias quedaron a cargo de definir el nuevo procedimiento habilitante para los transportes, para los registros de los que tienen transporte, los trabajadores de transporte de cargas. Sin embargo, en el caso de Misiones todavía no se ha implementado ningún mecanismo para garantizar la continuidad laboral de los conductores. La situación afecta directamente a choferes que recorren rutas nacionales e internacionales transportando productos esenciales. Sin una licencia vigente que los habilite a circular, quedan expuestos a multas, retenciones de camiones y mercadería e incluso la pérdida de sus fuentes de ingresos. Entre los principales reclamos del sector figuran la falta de certidumbre jurídica, los riesgos operativos por controles en rutas, las pérdidas económicas por interrupciones en los viajes y el temor a sanciones por un incumplimiento que no depende de los trabajadores, sino de la ausencia de una normativa alternativa clara. El transporte sostiene la economía real, pero hoy estamos completamente desamparados, expresó un referente del sector, quien advirtió que de no regularizarse la situación en los próximos días podrían concretarse un paro provincial del transporte de carga, afectando la logística en toda la región. Los trabajadores se encuentran en estado de asamblea permanente y cuestionan la inacción de las autoridades provinciales. En lugar de ofrecer soluciones, aseguran que se están aplicando controles con fines recaudatorios sin contemplar la situación excepcional que atraviesa el sector. El gobierno nacional eliminó la licencia nacional del transporte interjurisdiccional en el marco de un proceso de desregulación y desmantelamiento. Ay, Dios mío, que a uno le cuesta decir esto. Desmantelamiento del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI. Desmantelamiento, directamente. Organismo que supervisaba las capacitaciones y certificaciones obligatorias para conductores de transportes de carga y de pasajeros. Todo esto van pasando todas las provincias, todas las provincias. Desde entonces el sector y las provincias están calladitas la boca, con tal de que le tienen unos pesitos para hacer figurar que la cosa está más o menos bien, y todos sabemos que estamos cada vez peor. Bueno, así es como el sector quedó en una zona gris legal que genera inseguridad tanto para los trabajadores como para los propietarios de los camiones.
Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón.
Bueno, y otro síntoma o signo o acción que nos muestra que estamos dejando de vivir en democracia, ha sido otra nueva acción contra las madres de Plaza de Mayo de este gobierno nacional. A través de un comunicado, la organización Madres de Plaza de Mayo repudió la intervención de su universidad. Secuestraron, dicen las madres. La entidad repudió la decisión de la Sala Tercera del Fuero Contencioso Administrativo Federal de avalar la intervención de la Casa de Altos Estudios, que había sido decretada por el Ministerio de Capital Humano. La Asociación Madres de Plaza de Mayo emitió este comunicado, el repudio por la decisión judicial, que ordena, que define, definitivamente avala la intervención a la Universidad de las Madres. El comunicado firmado por Carmen Arias cuestionó la decisión de la Sala Tercera del Fuero Contencioso Administrativo Federal de reconocer como interventor a Eduardo Mauricio. El ente, según la asociación, desconoció el soberano derecho de la comunidad universitaria a litigar a través de la rectora que eligió democráticamente, aludiendo a Cristina Camaño. En términos políticos, Milei se apropió de la universidad que creamos las madres y que soñó Eve, expresaron las madres de Plaza de Mayo. Las madres seguiremos apostando por la formación, el estudio, el compromiso político, la solidaridad y la ética del esfuerzo individual para los logros colectivos. Gracias a la comunidad de la Universidad Nacional de las Madres por tanta lucha y entrega, ni un paso más concluyeron el documento de las madres de Plaza de Mayo, que ya en septiembre de 2024 la justicia había ordenado suspender la intervención de la Universidad Nacional de las Madres que había solicitado a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo. El fallo entonces había sido determinado por el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial Contencioso de San Martín luego de la presentación de un amparo colectivo presentado por la presidenta de Madres de Plaza de Mayo junto a docentes, no docentes y alumnos de la universidad. Bueno, el Ministerio de Capital Inhumano había presentado una resolución para revisar la creación de la universidad y ordenó su intervención al designar un interventor. El fallo había calificado a la resolución como irrazonable a la luz del marco normativo vigente en materia de universidades nacionales, cuando la justicia dijo no cabe la intervención. Ahora la justicia dice sí, cabe la intervención. Bueno, el país en el que vivimos. Desde la Universidad Nacional de las Madres habían destacado el nivel de intervención estatal contra la institución y se recordó que el 2 de septiembre de 2024 el interventor Mauricio intentó clausurar la sede de la universidad ubicada en la calle Defensa al 119 con un operativo de la Policía Federal sin orden judicial. El interventor había puesto como excusa para el cierre la falta de matafuegos y otras cuestiones. La decisión de la justicia había indicado que estas resoluciones constituyen una injerencia a las atribuciones del poder legislativo, subrayó la Universidad de las Madres en un comunicado. Bueno, no, vuelven a intervenir. Es desolador. El panorama de este país es desolador. Por eso ayer, de alguna manera, editorialicé, ¿no?, acerca de esas voces que se están escuchando en la provincia a propósito de las próximas elecciones. Los invito a compartir de nuevo mis reflexiones en la página de la radio. Está, digo, ¿no?, lo que había compartido con ustedes ayer, esos pensamientos que me van surgiendo a medida que uno se va informando, que va leyendo lo que pasa, que va viendo lo que pasa, que va escuchando a propios compañeros decir, no, pero mirá, de esta manera se le hace juego a la derecha, de esta manera se le hace juego. Siempre se le hace juego a alguien cuando uno pretende empezar a debatir un poco sobre qué nos pasa a nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, ahí en la www.la99.3 pueden encontrar porque ahora voy a empezar a publicar alguna de las reflexiones que hago en voz alta, porque después me piden alguna y me dicen, no, tenés guardado. Bueno, no, ahora lo voy a empezar a hacer, porque la verdad que está bueno poder compartir y poner algunas cuestiones en discusión, en debate. No hay nadie tiene la verdad revelada, decía Néstor Kirchner, ¿no? Y nadie tiene la verdad revelada, pero si pusiéramos cada uno nuestra verdad sobre la mesa e hiciéramos así un sacudir un poquito para ver qué podemos sacar en conclusión, estaría mucho más bueno que no hacer nada y solamente cuestionar si alguien piensa de una manera o piensa de otra, si no se parece a cómo creo yo que hay que pensar. Bueno, si las voces que se levantan apuntan a votar a la derecha, ¿por qué no nos ven a nosotros como salida? Es la reflexión que hice ayer y que las comparto con ustedes en nuestra página, la 99.3.
Tendrá entonces que ver al día. 6 minutos.
Milei entrega Tierra del Fuego a pedido del FMI. No es metáfora, es literal. El fondo pidió eliminar el régimen industrial y Milei lo está cumpliendo paso por paso. Sin régimen diferencial, las industrias ya no tienen por qué producir en la isla. El resultado, 7.000 empleos en riesgo, más de 30.000 trabajadores en forma indirecta. Mientras, el gobierno provincial denuncia al gobierno nacional. Todo un cotolengo. Y el federalismo, todo para complacer al fondo. Sin ley, sin diálogo con las provincias, están destruyendo la razón de ser de la República Argentina. Tierra del Fuego no es una planilla de Excel. Es estratégica, con industria, con un pueblo trabajador, y representa soberanía del octavo territorio más grande del planeta, con recursos naturales incalculables, y la están desmantelando.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
ser el que manda, lo dijo, está dicho, es mi discusión.
Estábamos escuchando a Gaby Moreno, Sálvese quien pueda. Y a propósito de eso, leía a un compañero de Mendoza, el querido Julio Rudman, que posteaba esto, ¿no? Justamente a propósito del Sálvese quien pueda. ¿Qué carajo entendieron?, dice Julio. Nadie se salva solo. La consigna luminosa y humanista del Eternauta está, me parece, mal entendida. Leo que los universitarios están en pie de lucha unidos. Lo mismo con los científicos del CONICET y los del INTA y el INTI. Los del Instituto Nacional del Teatro convocan unidos a defender la ley que los protege. Se plantaron los habitantes de Tierra del Fuego y lograron una tregua hasta diciembre, si es que los laburantes de los organismos de derechos humanos gritan todos con dolor ante tanto atropello. Los gremios del transporte amenazan, todos unidos con medidas de fuerza. Y así podría seguir con un larguísimo listado. ¡Ey!, dice Julio. Que no se salven solos no quiere decir que se salven solos entre cada sector, separadamente del otro sector que también cree que se salvará solo sin los otros otro. El enemigo es el mismo, me parece. Tal cual, ¿no? Ahí aparece esto, ¿no? Cada sector va dando su pelea. Lo que no parece entenderse todavía es que hay que empezar a más allá de la CGT, que está totalmente, como ya pasó en los 90, está totalmente sometida, digamos, a ir aceptando con algunos, por ahí algún movimentito, alguna sacudida, pero no más que eso, lo que está pasando. Pero los distintos sectores tienen representantes. ¿No estaría bueno que se empiecen a juntar y ver cómo podemos ir juntando unos y otros y otros y van a ver que el reclamo es el mismo? Basta de desmantelamiento, mejores salarios, no vayan a desguazar todo, no entreguen la patria, todos los reclamos son los mismos. Hay que unirlos, es urgente unirlos. Bueno, ahí escuchábamos, ¿no? Qué sé yo. Sálvese quien pueda, decía Gaby Moreno.
Derramando poesía, ¿cómo se va a explicar? Será el cielo variar, de repente.
Bueno, finalmente, tras un planteo que se hizo desde el Poder Ejecutivo de la provincia, el procurador Carlos Jiménez recomendó permitir la participación de policías y agentes de las fuerzas en las elecciones del 8 de junio. Ah, se le torció el brazo al conductor, Bueno, el Superior Tribunal de Justicia de Misiones se apresta a habilitar, miren ustedes hasta dónde le habrán torcido el brazo, que el Superior Tribunal de Justicia adelanta un fallo que todavía no dio, ¿no? Pero lo cierto es que la información dice así textual: el Superior Tribunal de Justicia se apresta a habilitar la participación electoral de policías y agentes de fuerzas de seguridad en las elecciones provinciales previstas para el 8 de junio. La decisión será formalizada, o sea que la decisión está. Ahora, es increíble, ¿no?, cómo funcionan las cosas en esta provincia. La decisión será formalizada en las próximas horas y responde a una revisión impulsada por el gobernador Hugo Pasalacqua y respaldada por el Procurador General Carlos Jiménez, quien promovió la declaración de inconstitucionalidad o inaplicabilidad del artículo 48, inciso 10 de la Constitución Provincial. La medida va a revertir una resolución del Tribunal Electoral que, mediante el Acuerdo 1221 del 20 de mayo, había dispuesto la exclusión de estos sectores del padrón electoral. La depuración fue realizada en reserva sobre la base de listados oficiales enviados por diversas fuerzas, tanto nacionales como provinciales, identificando a los agentes por nombre, documento y sexo. Bueno, el planteo fue elevado por el gobernador Hugo Pasalacqua, el fiscal de Estado y dirigentes del oficialismo misionero, quienes solicitaron la revisión de la medida por parte de la Procuración. Es gracioso, ¿no?, porque el mismo personaje que dio la orden de que no votan los agentes de seguridad de la provincia y nacionales en Misiones, es el mismo que después le da, porque además sostuvo la orden dada al Tribunal Electoral, que el Tribunal Electoral salió ayer a decir que no daba marcha atrás, que no votaban los agentes. Pero como acá nadie, todos sabemos cuál es el nivel de dependencia del Poder Judicial, el mismo patrón que le dijo al Tribunal Electoral no votan, le dice ahora al Superior Tribunal de Justicia habiliten la votación, porque está viendo que la cosa, la mesa no está tan firme, ¿eh? La mesa no está tan firme. Bueno, no está mal eso, está bueno, habla de un pueblo que está, está en movimiento. El planteo fue elevado, por el gobernador Hugo Pasalacqua al Superior Tribunal de Justicia y el fiscal de Estado, para solicitando la revisión de esta medida. Tras realizar un control de legalidad, el procurador Jiménez recomendó permitir la participación de los efectivos en línea con antecedentes registrados en comicios anteriores. En su presentación ante el Superior Tribunal de Justicia, el procurador consideró que el inciso en cuestión, que prohíbe el voto a soldados pertenecientes a las Fuerzas Armadas y agentes de Fuerzas de Seguridad Nacionales y Provinciales, no resulta aplicable al contexto actual. Realmente nos toman por estúpido, ¿no? ¿Alguien cree que dentro del esquema de poder provincial alguien se va a oponer a una decisión que toma el conductor en un sentido dentro del mismo poder ejecutivo va a oponerse a esa decisión? No, señores. No, el conductor vio que la cosa se le estaba poniendo más densa de lo que se imaginaba, ¿no? Y entonces dijo, no, pará, tenemos todavía mecanismo, a ver, ustedes contradigan lo que dijo el Tribunal Electoral, y demos vuelta a esta tortilla que se está poniendo tensa la cosa. Bueno, lo cierto es que el procurador Jiménez sostuvo que dicha restricción atenta directamente contra los principios democráticos y agregó que la inclusión de los ciudadanos hoy excluidos del padrón electoral resulta necesaria en la progresiva igualación y universalización del derecho a la participación política. Bueno, ahí está entonces la decisión de el procurador que eleva esta opinión al Superior Tribunal de Justicia y, según fuentes judiciales, el Superior Tribunal va a modificar la decisión del Tribunal Electoral y va a respaldar la inclusión de los agentes de seguridad, quienes quedarán habilitados para sufragar en condiciones normales el domingo 8 de junio, cuando en la provincia se elijan diputados provinciales y algunos municipios renueven sus respectivos consejos deliberantes. El pueblo debería tomar nota de que cuando el pueblo habla, levanta la voz, se moviliza, pueden cambiar las cosas. No se trata todo de someterse tan calladamente, levantar la voz, y en este caso tampoco fue que se salió a armar un escándalo. Algunos sectores dijeron no, la Iglesia Católica en algún lado, los docentes por otro, y hasta desde el gobierno nacional salieron a reclamar, ¿no? El Ministerio de Seguridad Nacional va a presentar una acción de inconstitucionalidad contra el artículo que impide el voto de las fuerzas de seguridad, ¿no? Y de esta manera se metió, no sé a pedido de quién, cosa rara, pero lo cierto es que el Ministerio de Seguridad Nacional se va a presentar ante la justicia para pedir una acción de inconstitucionalidad contra el inciso 10 del artículo 48 de la Constitución de Misiones, que le impide a los miembros de la Fuerza de Seguridad y de la provincia votar en comicios provinciales. Bueno, ahora parece que no va a hacer falta que haga esto, pero declarar la inconstitucionalidad es al margen de que finalmente se autorice o no la votación, ¿eh? El gobierno nacional se presenta en defensa de los intereses de los gendarmes, prefecturianos, policías federales y aeroportuarios que tienen domicilio en Misiones y que por decisión del Tribunal Electoral de no fijar una excepción a ese artículo, tal como se venía haciendo desde hace 19 años, cuando la renovación buscaba votos, les habilitó a votar. Ahora que la renovación no quiere que se vote, les quita el derecho al voto. Bueno, de todos modos, lo cierto es que la decisión del Ministerio de Seguridad de la Nación fue anunciado por la misma Patricia Bullrich, a través de su cuenta de la red social X, Allí la ministra firmó El Mundo al Revés. En Misiones pueden votar los presos y los extranjeros, pero no los gendarmes, prefectos, policías federales de seguridad aeroportuaria ni del servicio penitenciario. Tampoco la policía provincial, decía Patricia Bullrich en su cuenta de X. Y de esta manera, claro, porque además, es cierto, los que piden y han exigido y han reclamado fuertemente que voten los policías son mayormente votos que van para ese sector. Les aclaro, yo creo que tienen que votar, no pongo en cuestión el hecho de que si tienen que votar o no. Creo que la Renovación apeló a el que no voten porque le quería quitar votos a la derecha, que también la Renovación representa, digo, no es que estamos hablando de contrapuntos bien diferenciados, no. Pero bueno, ahora advirtió que desde distintos sectores se plantaban frente a la decisión de que se dé marcha atrás con esta pretensión que aparece después de 19 años de darle marco constitucional a la decisión de que no voten las fuerzas de seguridad. Bueno, la derecha defiende sus votos también, de todos modos, también desde sectores políticos como Convergencia Justicialista, que tiene como principal referente a Gonzalo Costa Argüibel Lalo, bueno, se pide voto policial y reforma constitucional, dicen desde Convergencia Justicialista. Ayer la agrupación de dentro del Partido Justicialista se pronunció a favor del voto de los uniformados en las elecciones del 8 de junio, cuya resolución, recuerdan, está en manos del Superior Tribunal de Justicia. En un comunicado difundido en sus redes sociales, el espacio pidió voto irrestricto de toda la ciudadanía provincial en su conjunto y exigió sin excepciones por estado o causa que fuere. Hacemos un llamado a unificar en adelante el cronograma electoral en los comicios nacionales como municipales, evitando gastos innecesarios a la provincia que tanto presupuesto requiere para atender las necesidades de toda su población, apunta el pronunciamiento de Convergencia Justicialista, y dispara contra el gobierno provincial porque no se está cerca de la gente, no rimbombantemente se anuncia. Convergencia reclama una reforma constitucional integral para hacer efectivo el principio proelector y terminar con estos resabios anacrónicos. Según el pronunciamiento, Misiones tiene la única constitución provincial no reformada en el país, producto de un peronismo proscripto, sin participación en la mayoría justicialista, lo que representa la mayor deuda de nuestra democracia provincial. Bueno, mientras se trataba de resolver esta orden y contraorden dentro del mismo oficialismo misionero respecto al voto de los uniformados, el gobernador Hugo Paz Alacua participó ayer de una reunión virtual con Guillermo Franco, el jefe de gabinete, mejor dicho, de ministros de la Nación, y el ministro de Economía, Luis Caputo, que salió Caputo a buscar la adhesión de los gobernadores a lo que llama Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, que no es otra cosa que blanqueo inescrupuloso de capitales que habilita que cualquiera venga y haga un blanqueo de capitales, es decir, nada, venga de donde venga el dinero. Lo cierto es que Paz Alacua participó de esta reunión con Guillermo Franco y Luis Caputo. El encuentro se realizó desde la Casa Rosada, se dividió en dos bloques, fue vía virtual, en los que se convocó a 17 mandatarios provinciales y representantes técnicos con el objetivo de evitar que las provincias impongan trabas o impuestos al nuevo régimen que el Ejecutivo promueve como un canal para dinamizar el mercado inmobiliario y automotor mediante la movilización de ahorros que hoy se encuentran fuera del circuito legal. Blanqueo le llaman, otros le dicen lavado legal. Bueno, la primera ronda participaron Raúl Jalil de Catamarca, Carlos Salir de Jujuy, Paz Alacua, de Misiones, Rolando Figueroa de Neuquén, y bueno, ahí sigue la larga lista. Desde el entorno oficial calificaron las reuniones como muy técnicas, con un fuerte protagonismo de Caputo, quien detalló los alcances del nuevo instrumento fiscal, que incluye un régimen simplificado de ganancias y mecanismos para regularizar dólares no declarados sin requerimientos de justificación de origen, siempre que se cumplan ciertas condiciones. Bueno, Hugo Pastalacu en sus redes sociales dijo: acabamos de finalizar una reunión con los queridos colegas gobernadores junto al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, el jefe de gabinete, Guillermo Franco, y el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ARCA, Juan Paso, esclareciendo, tomando, dice, nota, y lo que fundamentalmente resalta es que el gobierno de la provincia de Misiones le va a dar el voto positivo con sus legisladores a este blanqueo, que como lo escuchábamos, ahora lo vamos a, voy a ver si lo podemos volver a escuchar, dentro de, esperen un poquito que voy a ver dónde tengo acá el material, voy a buscar el material que me recuerda Alfredo Serrano Mancillo, cómo habla de cómo están convirtiendo a nuestro país en un paraíso fiscal. De eso se trata esto que Misiones, a través de sus legisladores, también va a ponerle el gancho, porque así lo demanda Luis Caputo, este hombre que nos endeudó para varias generaciones, nos sigue endeudando, y además ahora, hoy, por su inescrupulosidad, su frialdad, su falta de humanidad, también es una de las piezas claves en el desguace del Estado, claramente en el desguace de la nación.
El objetivo de Milei es situar geopolíticamente a la Argentina en estas latitudes de las islas Caimán y de Seychelles. Ha dicho, la desesperación por búsqueda de dólares está llevando a la Argentina no solo a regalar la parte más al sur a favor de los Estados Unidos con lo que está pasando en Tierra del Fuego, que es una suerte ya de cesión de soberanía constante, porque está bajándose todos los pantalones, por decirlo vulgarmente, ante el gran patrón estadounidense, sino que además está dispuesto a ubicarse como aliado en las islas Caimán y Seychelles geopolíticamente, porque la Argentina hoy en día está en camino, si no se frena esto, de un gran paraíso fiscal. Es el lugar para el blanqueo de capitales de todos los narcotraficantes del mundo. ¿Qué es lo que hacen en las islas Caimán y hacen en las islas Seychelles? Es decir, la Argentina está abierta las puertas de par en par ante la ausencia de lluvias de inversiones, inversiones productivas, inversiones hasta de sus amigos, que no trajeron, dicho a los argentinos, un mango. O sea, el señor Elon Musk no trajo nada, mucha foto y poco dólar. Bueno, ante la desesperación para darle viabilidad a este populismo cambiario, está dispuesto a construir una Argentina prácticamente, ¿cómo se llama?, tax free, ¿no?, la de los aeropuertos. Es las Islas Caimán.
Si alguien que entiende algo no se preocupa, no se alerta y no alerta al otro, estamos bien complicados. Lo están pudiendo hacer porque nosotros estamos totalmente desarticulados. No hay otra manera. No lo podrían hacer si estuviera articulado el campo nacional y popular. No lo podrían hacer si, en lugar de estar reclamando cada sector por separado, no se juntaran todos los sectores, esté la CGT o no esté la CGT, esté en la CTA o no esté en la CTA. Juntarse, unirse, lo están pudiendo hacer porque lograron primero atomizarnos. Lograron además que gran parte de la población deje de pensar por sí misma. Que esa parte de la población se desinforme, no entienda nada. Acá en Misiones hay gente que se pregunta, ¿qué se vota el 8 de junio? Hay misioneras y misioneros que se preguntan eso, porque además hay una decisión del aparato político provincial de que no se sepa nada, de que haya una total desinformación, desmovilización y despolitización. Es exactamente eso lo que se quiere, porque es la única manera en que se puede avanzar con el delito desde el mismo Estado. Lo está mostrando tan claramente el gobierno de Javier Milei.
Este amor exprimido, este grito mordido, este samba en lo oscuro.
Usted tiene toda la riqueza, en la hora inmensa de desinventar. Usted va a pagar y empacar a cada lágrima agotada.
Bueno, llegamos a las 7 de la mañana, no me voy a correr tanto porque después al mediodía sí lo hago, sobre todo ahora que estamos en campaña y que tratamos de charlar con los distintos candidatos. Así que ahora me voy a preparar el mediodía y a ustedes los dejo con muy buena compañía. Ariel Jalaf viene ahora en el destape. Y bueno, cuídense con este clima que está bien complicado. Un clima que va a seguir inestable, con marcado descenso de temperatura. Atención, ola polar sobre nuestra provincia, que habla, como dice el Servicio Meteorológico, de temperaturas que, por ejemplo, mañana las mínimas están pronosticadas en 6 grados. ¡Ay, ay, ay! ¿Quién me levanta a mí para venir a acompañarlos a ustedes a las 6 de la mañana? 6 grados de mínima el mañana y el viernes. Después empieza el ascenso otra vez, pero para mañana jueves el pronóstico es mínima de 6, máximas de 14. Para el viernes, más frío todavía, mínima de 6, máxima de 13 grados. El sábado mínimas de 8 y máximas de 13, y el domingo mínima de 10 y máximas de 14. Les voy recordando, lo que me escuchan a esta hora, que este próximo sábado no vamos a estar al aire con el programa Sin Apuros, que hacemos con Beto Cepa, porque esta señora que está hablando acá va a un plenario que se realiza en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Es un plenario convocado por el Movimiento Derecho al Futuro, que conduce Axel Kicillof, y que, bueno, que convoca a este gran encuentro nacional ahí en la ciudad de La Plata, para poner en discusión temas concretos. Miren, no había que inscribirse en comisiones, y de hecho, bueno, yo me inscribí en una que tiene que ver con juventud, niñez y vejez, jubilados, jóvenes, niños, comisiones para debatir propuestas, debatir, contar las situaciones que en cada país ocurren en los distintos sectores que donde uno pide para participar, en la comisión donde uno pide participar. Así que bueno, vamos a este plenario, que es el mismo sábado 31 de mayo. Vamos con otros compañeros a participar, a conocer, a escuchar. El plenario comienza a la mañana y a las 14 horas habla Axel Kicillof, el hombre que yo creo que tiene que gobernar este país, porque realmente haciendo un seguimiento detenido, como estoy haciendo, de lo que hace en la provincia de Buenos Aires, con todas las dificultades que tiene, con un presupuesto absolutamente recortado porque Nación le quita todo, le está dando una pelea fenomenal, está llevando adelante obras públicas que realmente son increíbles, estoy hablando de rutas, de puentes, estoy hablando de escuelas, de centros de deportes. Bueno, está dando una linda pelea, me parece de entre nosotros el mejor, y de entre nosotros el mejor discípulo de Néstor y Cristina Kirchner. Por eso creo que a Axel hay que darle un fuerte acompañamiento. Allá vamos a ir este sábado, por supuesto que después les voy a estar contando. Me voy hasta las 12 del mediodía. Pasen una buena mañana, cuídense, abríguense. Y vos ya sabés, contala como quieras. Chau, chau.
Daría tanto.